Savitri, libro 9, el libro de la noche eterna, canto 1, hacia el negro vacío, sección 3. Al principio se movía en una tupida espesura de bosques, con extrañas marcas de pasos no humanos en el suelo, como desplazándose sobre un camino invisible. A su alrededor, sobre la verde y vívida tierra, la titilante pantalla de foresta acercaba sus pasos. Su espeso, lujuriante obstáculo de ramas asediaba su cuerpo, oprimiéndola suavemente, en un reino rico en acariciantes susurros, y toda la rumorosa belleza de las hojas se encrespaba alrededor de ella, cual ropaje esmeralda. Pero esto se convertía cada vez más en un sonido lejano, y su cuerpo, antes tan íntimo, le parecía un fardo que su ser mantenía en la distancia. Ella vivía lejos, en una elevada escena, en donde para el invocado trance de visión de la persecución, solitarias presencias en un elevado sueño inespacial, el luminoso espíritu se deslizaba apaciblemente y la enorme sombra viajaba difusa detrás. Todavía con amoroso agolpamiento de manos que buscan, suavemente suplicados por sus antiguos deseos, sus sentidos sentían cercano y agradable el aire de la tierra, rodeándolos, y en las agitadas ramas percibían inciertas trazas de un viento de pies ligeros. Captaba suaves fragancias, la alcanzaban lejanas llamadas, la voz de los pájaros silvestres y su alado roce llegaban cual suspiro desde un mundo olvidado. La tierra quedaba apartada, aunque cerca. Alrededor de ella tejía sus dulzuras y su verdura y su deleite, su suave brillo de vívidos tonos tan preciados, la luz del sol en su dorado mediodía y los azules cielos y el acariciante suelo. La anciana madre ofrecía a su niña su sencillo mundo de amables cosas familiares. Pero ahora, como si el sensorial asidero del cuerpo que refrena a la divinidad en su infinito caminar hubiera liberado a esos espíritus hacia vías más grandes, más allá de los confines de una intangible barrera, el silencioso Dios se tornó poderoso y remoto en otros espacios, y el alma que ella amaba perdía su consentida proximidad a su vida. En el interior de un espeso y extraño aire, inmenso, sin viento, sin movimiento o sonido, parecían perderse en la lejanía, atraídos por la amplitud de una pálida distancia, del cálido control de la tierra, y ella se había quedado rezagada. Ahora podían escaparse. Entonces, furibundo desde el alarmado nido de su cuerpo, su violento espíritu alzó el vuelo hacia Satyavan. Como de entre las rocas rodeadas de cielo, en un terror y en una furia divina, desde su madriguera se lanza contra la muerte que asciende en la máxima tensión de su agazapada indignación. Una furiosa águila hembra amenazada en su nidada, llevada de un ímpetu de poderío y de grito, extendidas alas ardientes como una masa de fuego dorado, así, llevada por el apuro de su violento espíritu, cruzó las fronteras del sentido separador, como pálidas envolturas desechadas, dejadas caer de forma inerte, sus miembros mortales se desprendieron de su alma. Instante de un secreto sueño del cuerpo, su trance nada sabía del sol o de la tierra o del mundo. Pensamiento, tiempo y muerte estaban ausentes de su percepción. Su propia mismidad perdida, olvidada estaba Savitri. Todo era el violento océano de una voluntad, en donde cautivo de una inmensa caricia, vivía, poseído en suprema identidad, su meta, su alegría, su origen, Satyavan solo. Su soberano aprisionado en el núcleo de su ser, latía allí como un rítmico corazón. Él era ella misma, aunque todavía diferente, único amado, envuelto, abrazado, un tesoro salvado del colapso del espacio. Rodeándolo innominada, infinita lo anegó. Su espíritu colmado en su espíritu, rico con el tiempo todo, como si el inmortal momento de amor hubiera sido encontrado, una perla dentro de la blanca concha de la eternidad. Entonces, desde el engullente mar del trance, su mente surgió empapada hacia la luz chorreante de colores de visión. Y despierta una vez más en el tiempo, volvió a dar forma a los lineamientos de las cosas y a vivir en las fronteras de lo visto y conocido. En el escenario de su alma todavía los tres seguían hacia adelante, como pasando a través de los episodios de un sueño. Parecía ella continuar el viaje, una forma visionada imaginando otros ensoñantes como ella misma, por ellos imaginada en su propio sueño. Inaccesibles, irreales aunque familiares, antiguos como surcos de memoria insustancial, escenarios frecuentemente atravesados, nunca habitados, desaparecían a su paso, desapercibidos hacia metas olvidadas. En silenciosas regiones eran viajeros solitarios de un nuevo mundo donde no había almas, únicamente talantes vivientes, un extraño, silencioso, misterioso territorio los rodeaba, cubierto de extraños cielos lejanos, un dudoso espacio en donde objetos de sueño vivían ensimismados, su única monótona idea. Misteriosos eran los prados, misteriosas las planicies sin árboles, misterioso discurría el camino que cual miedo que se apresura hacia aquello que más terror le causa, pasado fantasmal entre conscientes rocas apilaradas, altas y sombrías, acechantes puertas cuyos pensamientos de piedra perdían su inmenso significado más allá en la gigantesca noche. Enigma del escultórico sueño de lo inconsciente, antiguos símbolos de aproximación a la oscuridad y monumentos de su titánico reino, abriéndose a las profundidades como mudas mandíbulas formidables que esperan al viajero al final de una embrujada senda, atraído hacia un misterio que mata. Vigilaban a través de su vía cruel y callada, centinelas de la muda necesidad, silenciosas cabezas de vigilante y taciturna tiniebla, esculpidas fauces de un sombrío mundo desmedido. Luego, llegado a esa gélida, árida, agobiante línea, en donde sus pies tocaban el sombrío borde de los escalones, volviéndose, se detuvo el luminoso Satyavan, sus hermosos ojos mirando hacia Savitri. Mas la muerte hizo resonar su vasto grito abismal. «¡Oh, mortal! Regresa a tu transitoria especie. No aspires a acompañar la muerte hasta su casa, como si tu aliento pudiera respirar en donde el tiempo debe morir. No pienses con la intensidad de tu pasión nacida de la mente desde el cielo, elevar tu espíritu de su base terrenal y evadiéndote de la jaula de la materia, mantener a flote tus pies de sueño en la nada que de suelo carece y que te lleven a través del infinito carente de sendas. Solo dentro de los límites humanos el hombre vive a salvo. No confíes en los irreales señores del tiempo, creyendo inmortal esta imagen de ti misma que ellos han construido en el volátil suelo de un sueño. No permitas a la terrible diosa llevar tu alma hasta extender tu vehemente injerencia a mundos en donde perecerá como un desvalido pensamiento. Sé consciente de las frías piedras que señalan el límite de tus esperanzas terrenas. Vanamente armada con el prestado poder del ideal, no oses sobrepasar el límite y la tasada fuerza del hombre. Ignorante y a trompicones, en estrechos límites confinado, se corona a sí mismo como ridículo sucedáneo del mundo, atormentando a la naturaleza con los trabajos de la mente. Oh, durmiente, soñadora de la divinidad, despierta estremecida en medio de los indiferentes silencios en los que las insuficientes débiles fibras de tu ser mueren. Criaturas impermanentes, afligida espuma del tiempo, vuestros pasajeros amores no vinculan a los dioses eternos. La terrible voz refluyó al aquiescente silencio que parecía cerrarse sobre ella, inmenso, intenso, callada sanción de las fauces de la noche. La mujer no respondió, su alma en apogeo al desnudo, despojada del ceñidor de mortalidad, contra el inmutable destino y los surcos de la ley, se mantenía en su vidente voluntad una fuerza primigenia, callada como una estatua en su pedestal, solitaria en el silencio y ante la vastedad desnuda, contra los mudos abismos de la noche cerrada, agolpados a su frente, se erguía cual dardo columnar de luz y de fuego. Fin del canto 1.